Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un viernes 1 de febrero, es un día después del cierre de mercado de invierno en la segunda división B y tenemos que hablar del tema, por supuesto, porque ha dejado titulares en el Guijuelo, en Unionistas no tanto, pero sobre todo en el Salamanca. Ahora lo analizamos y vamos a hablar también de la previa del fin de semana, por supuesto, del fin de semana polideportivo. Juega el Salamanca contra el Adarve, juega Unionistas contra el Real Madrid Castilla, juega el Guijuelo en Burgos, a ver si puede por el tema de la nieve. En fin, que tenemos mucho, tenemos también la victoria de Avenida en la Euroliga y tenemos toda la agenda que viene el fin de semana. Hasta las 4 de la tarde estamos contigo aquí, en tu casa, en la COPE 1134 de la Onda Media, también en la web cope.es/Salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús lista en el control. Te habla Pablo Acebo, cadena COPE. Bienvenidos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 31 minutos en directo en la COPE. Se terminó el mercado ya. Adiós al mercado de invierno para Guijuelo, para Unionistas y para Salamanca. Poco movimiento, yo creo, para el esperado, el último día de mercado. Vamos a hacer un repaso rápido. El Guijuelo desvinculó a Nacho Pérez al extremo y firmó a un uruguayo, centrocampista sub-23, Fran Perrini. No llegó al final el delantero centro que pretendían, que había pedido Ángel Sánchez, el entrenador, y que estaba negociando también Ángel Marcos, el director deportivo. Así que ahí una chinita en el zapato del Guijuelo. Se quedan solo con Pablo Espina como delantero, tras haber salido Manu Dimas y tras haberse lesionado Pablo Payares. En Unionistas no hubo más movimientos tras la salida de Isaac Manjón, la llegada de Iván Garrido, como habían anunciado Gorka Echeverría y Roberto Aguirre, el entrenador, plantilla cerrada. Además lo hicieron con sentido común, ¿no? En Unionistas ahí, en ese sentido. Le dijeron a Manjón, te vas siempre y cuando encontremos un repuesto. Encontraron a Iván Garrido, Isaac Manjón salió, llega Iván Garrido, que es el último movimiento de Unionistas en el mercado. Y luego está el Salamanca. El Salamanca llegó Alejandro Satoca, portero sub-23 procedente de Lontiñén para ser el recambio de Dani Sotres, y llegó Andrés Sánchez, portero de Pachuca, para alternar filial y primer equipo. Y ya. Ya está. No ha fichado a nadie más el Salamanca, que se queda con dos fichas libres y con necesidades en el limbo. Ni delantero, ni Tyron, ni central, ni nada de nada. ¿Y por qué no ha fichado el Salamanca? Por dinero, porque no han querido, porque no han podido. Son muchas, ¿no? Las preguntas que os hacéis, como es lógico, e incluso nosotros también nos las hacemos, no es normal decir que vas a fichar porque lo necesitas y no hacerlo. No es normal que se deje ir a futbolistas porque vas a fichar a otros y al final no los fiches. Así que os vamos a contar cómo ha sido la intrahistoria del último día de mercado en el Salamanca. Porque tiene historia, tiene intrahistoria, repito. El Salamanca, con Víctor Iglesias como director deportivo, con Álvaro Tejedor como secretario técnico a la cabeza, dejaron para ayer, para el último día de mercado, tres negociaciones abiertas. Tres. Un central, un medio centro ofensivo y un delantero para dos fichas libres. Eso es lo que tenía para ayer el Salamanca. Tres negociaciones para el día 31. Bueno, pues se le cayeron las tres. Las tres fuera. Y sin tiempo de reacción para solucionarlo. En cuanto al central, Víctor Iglesias tenía ahí un preacuerdo con Martín, jugador del Rayo B, un preacuerdo que se rompió ayer y ante el que Víctor Iglesias no tuvo capacidad de reacción. Normal, un día 31 de enero, absolutamente normal. El elegido para el mediocentro ofensivo, lo contamos aquí, lo adelantamos en COPE Salamanca, era Tyron, el jugador del Tenerife, que fue ofrecido al Salamanca el día 30 por una persona externa a Víctor Iglesias y a Álvaro Tejedor. No es que ellos lo tuvieran en mente, sino que fue ofrecido al Salamanca. Este entraba un poco en el perfil de oportunidades de mercado que había comentado también Antonio Calderón varias veces, que podían surgir y que podían ser interesantes para el Salamanca, ¿no? Bueno, pues al Salamanca como club le gustaba la opción, el Tenerife veía con buenos ojos esa posibilidad, pero el futbolista no quiso bajar a Segunda B. Además, a un equipo que está peleando por el descenso, como es el caso del Salamanca, ¿no? Así que con dos operaciones caídas, sin planes alternativos para el central y para el medio centro, ¿qué hacemos? dijeron Víctor Iglesias y Tejedor. Sobre todo Víctor Iglesias, que es el director deportivo, ¿no? Es el que tiene que decidir, el que tiene que negociar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a por el delantero, que tampoco tenían nada cerca, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué hicieron? Llamaron a los representantes de Mikola, del ucraniano, para volver a la carga por él. Al mismo jugador que habían desechado hacía una semana porque no consideraban que valía lo que pedía y porque tenían otras opciones que les gustaban más. Bueno, pues al final, como ya estaban desesperados porque no tenían otra cosa, insisto, le ofrecieron al futbolista lo que pedía, que ya contamos aquí lo que era. 4.000 euros era lo que pedía Mikola. Es que incluso le ofrecieron más. Ayer ya, desesperados, insisto. 4.000 euros y el piso. Esa era la oferta. Había acuerdo con sus representantes. El contrato ya estaba hecho. Pero a última hora, esto ya fue por la noche, ¿eh? Y a última hora se mete de por medio el Copenhague. El Copenhague danés se mete de por medio por Mikola. Más pasta, más relevancia deportiva y el futbolista rechaza al Salamanca. Insisto, esto por la noche. A falta de muy pocas horas para las 12. Y de nuevo sin margen de maniobra, como es evidente. Y digo yo, si hubieran hecho a Mikola hace una semana por lo que pedía, que fue lo que le dieron, incluso luego le dieron más, seguramente lo tendría cerrado. Seguramente. Pero decidieron esperar a última hora, el último día. Y esa es la historia del 31 de enero en el Salamanca con Víctor Iglesias al mando. En este programa he dicho varias veces ya que consideraba a Víctor Iglesias, a Víctor y a Álvaro Tejedor, personas con poca experiencia para llevar el peso deportivo de un club como el Salamanca, en segunda B. Pero esto no dejaba de ser una opinión, ¿no? Porque al final, basada en que Víctor nunca se ha visto una responsabilidad de este tipo, director deportivo en segunda B aquí en España, y que Álvaro Tejedor hasta hace 5 meses pues estaba todavía de corto, era un jugador. Ahora ya no es una opinión, ahora es una realidad. No están preparados. Este mercado de invierno era la oportunidad que tenía el Salamanca para arreglar varios de los desmanes que hizo Movilla. Y que ellos mismos, Víctor y Álvaro, habían denunciado. Era evidente. El mismo entrenador, el mismo Lobato. Todo el mundo lo veíamos. El Salamanca tenía una oportunidad aquí en enero para arreglar eso. ¿Y cuál ha sido el resultado? Desde luego no el esperado. En eso coincidiremos todos. Sin delantero, con 2 fichas libres, después de dar salida a varios futbolistas, con la idea de fichar, de cambiarlos por otros, y al final nada de nada, ¿no? Yo por unos meses pensé que para Víctor Iglesias era un marrón. Esto de encontrarse como director deportivo del Salamanca, salió Movilla y ahí lo metieron a él, ¿no? Que él al final era ayudante de Movilla y lo meten aquí director deportivo. Bueno, pues yo pensé que era un marrón, de verdad que lo pensaba. Que había asumido una responsabilidad que no le tocaba, pero que la tenía que asumir porque no había otro, ¿no? Que era así. No había otro, entonces me pongo yo. Sin embargo, hace mucho, me di cuenta que no es así, que Víctor Iglesias está convencido, absolutamente convencido, de que podía y debía ser el director deportivo de Salamanca. Y si él lo pensaba, pues ole, o sea, para adelante, fantástico. Pero si asumes un cargo como este, para ponerte medallas, que eso les gusta a todos, cuando vienen los jugadores, para hacerte la foto con los jugadores cuando los fichas, fantástico. Pero si lo aceptas para eso, también has de aceptar y has de asumir las críticas cuando pasan cosas así, como la que ha pasado ayer, la que ha pasado a lo largo de todo este mes de enero y del mercado de invierno. Y digo lo mismo con Teje. Porque si a mí me ofrecen ser piloto de Fórmula 1, es que tengo que rechazarlo, no me queda otra. Yo sé conducir, pero no sé llevar un Fórmula 1. Entonces, a Víctor y a Teje le ha pasado esto. El Fórmula 1 al final les ha atropellado a los dos. Cualquier director deportivo, cualquiera, si se le cae una opción A, tiene la B. Y si no, la C. Y si no, la D. Es lo lógico, lo normal. Pero cuando no conoces el mercado, lo hemos dicho aquí, cuando no te atreves a tomar decisiones por miedo a equivocarte, cuando fichas por recomendación de representantes y no por los informes que has elaborado y han tenido 3 meses para elaborarlos. ¿Qué pasa cuando sucede todo esto? Que naufragas. Y si de los 7 días de la semana, cada semana del mes, estás solo 2 días en Salamanca, de 7 estás 2, pues naufragas. Y lo grave ya no es que naufragues tú, lo grave es que naufraga tu club, que es lo importante, el Salamanca. Porque aquí Carlos Martín fue a la suya, Movilla fue a la suya, Víctor ha ido a la suya y pierde el de siempre. El Salamanca, el de siempre. ¿Os imagináis que Movilla hubiera hecho esto el último día de mercado? ¿Os lo imagináis? Lo hubiéramos criticado, seguro. Seguro. Pues creo que hay que ser consecuente. Y aquí siempre lo hemos sido. Consecuentes. También voy a decir una cosa. Creo que a Víctor Iglesias le diferencia una cosa para bien de Carlos Martín y de Movilla. ¿Cuál? Que Víctor ha hecho las cosas mal por incapacidad para el puesto. Y no por mala fe. Esa es una diferencia con Carlos Martín y con Movilla de Víctor Iglesias. Y precisamente por ese motivo creo que Víctor, y Teje también, aquí los meto a los dos en el mismo saco, no les veo ninguna mala intención, simplemente incapacidad, podrían tener un puesto en el Salamanca. Yo de verdad lo creo. Porque hay poca gente en el Salamanca, se necesitan manos en el Salamanca, pero desde luego no siendo los que deciden el destino deportivo del club. Recordamos que Víctor empezó la temporada siendo ayudante de Movilla, tejedor como enlace entre plantilla y directiva, y ahora se han visto aquí. Han aceptado, no estaban preparados, y así les ha ido. Se necesitan ojeadores, se necesita gente de marketing, que Víctor además tiene experiencia en el tema empresarial. Hay muchas cosas que hacer en el Salamanca, todos lo sabemos, pero urge profesionalización. Y la única apuesta de verdad de todos los fichajes del Salamanca correspondiente a Víctor y a Teje ha sido Carpio. El único que ha sido apuesta de verdad. Teje lo quería. Quería salmantinizar y Carpio entraba ahí. Perfecto. Bravo. Pero el resto han sido jugadores que quería Calderón. Alomerovic, Santi Luque, Satoka y Asdrúbal, que se le ofreció un representante a la dirección deportiva, pero vino porque lo quería el míster, ¿no? Todos son de Calderón. Decidió Calderón, no la dirección deportiva. Y esto es una crítica a ellos, evidente, a la dirección deportiva. Lo que no quiere decir que el Salamanca no pueda o no vaya a salvarse. Desde luego que no. Yo, de hecho, creo, mi opinión, y lo he dicho siempre, es que el Salamanca va a salvarse. Y es, creo, en lo que confiamos todos. Esto no es el acabose, ni es nada de lo que el Salamanca no se levante, ni mucho menos. Se ha levantado de muchas peores que esta estos últimos años. Y además tiene a lo importante de su lado, que es la gente. Que la gente va y va y va y reman. A pesar de todo, de cualquier cosa, reman. Que, por cierto, un detalle que he conocido estos días, que creo que... Yo creo que nadie lo ha dicho con exactitud. Y es el tema de los abonados del Salamanca. 5.760 abonados tiene Salamanca. Repito, 5.760 abonados. Que me parece una barbaridad absoluta. Que seguramente los ponen en el top 10 de toda la segunda B. Y eso conlleva una responsabilidad, una exigencia, con la que, insisto, creo que no ha cumplido la actual dirección deportiva de Salamanca. La vida sigue, el Salamanca va a seguir peleando esta segunda vuelta para hacerlo lo mejor posible, para salvarse, para que el año que viene sea un proyecto más ilusionante. Pero es bueno recordar la historia y lo que ha pasado, creo, para que no se repita. 15 horas y 43 minutos en directo, previa al fin de semana. Lo, lo and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
Vamos con la previa de la jornada 23 en segunda B. El Salamanca juega en el García de la Mata en Madrid contra la Unión Adarve. 23 puntos tiene el Adarve en descenso, 25 el Salamanca, marcando la salvación. Partido importantísimo para el equipo de Antonio Calderón, que va a querer reponerse de la derrota en el Mántico frente al Burgos. Un Antonio Calderón que comparecía en rueda de prensa esta mañana y hacía balance de lo que ha sido el mercado de fichajes. Le escuchamos.
Bueno, a ver, llevamos desde diciembre, digamos, trabajando con primero en equilibrar la plantilla, creo que estaba un poquito descompensada y una vez que la hemos compensado, pues bueno, se ha intentado reforzar un poco. Yo ya dije la semana pasada que estaba tranquilo, a expensas de que además puse tres prioridades, o puse tres llegadas, posibles llegadas en función de las prioridades. Una era del portero, que era para mí prioridad absoluta. Después un delantero diferente a lo que teníamos y luego, en tercer lugar, algo de contundencia para jugar o en el centro de la defensa o en el centro del campo, ¿vale? Bueno, a día de hoy yo tengo una plantilla que es competitiva, tenemos jugadores en todas las posiciones, estamos muy cubiertos, pero sí que es verdad que no tengo todas las cosas que queríamos, pero bueno, con los que tenemos, ellos están demostrando que es un equipo competitivo y vamos a pelear por seguir haciendo a nuestra afición orgullosa de nosotros.
¿Y qué le parece que se queden dos fichas libres con toda la segunda vuelta por delante? Esto ha dicho Antonio Calderón.
A ver, yo cuando ya ayer vi que no habíamos podido cerrar las cosas que teníamos casi cerradas, porque al final optaron por elegir otros destinos. Nosotros teníamos dos o tres cosas muy claras, prácticamente cerradas, pero a última hora pues se han decantado por otro sitio. Eso independientemente de que desde diciembre pues ha habido jugadores que hemos tanteado, con los que hemos hablado y han decidido irse pues a filiales como el del Valencia, a filiales como el del Málaga, que hay futbolistas que nosotros hemos querido durante invierno y han elegido otros destinos, ya sea por cuestiones deportivas o económicas. Ahí yo ni entro ni salgo. Y ya yo ayer yo sabía que era muy difícil que hiciéramos nada. Entonces, bueno, surgieron cosas, pero eran cosas que o no era lo que necesitábamos o no estaba a la altura para reforzar el equipo. Yo lo que quería que viniera era para que nos ayudara, no traer cualquier cosa. Entonces el club ha optado por, bueno, darlo por cerrado y reforzar lo que tenemos aquí, trabajar bien el equipo. Yo justamente al equipo hoy les he dicho esta situación. Digo, creo que nos hacía falta un delantero diferente y algo más de fuerza para la parte central, ya fuera para la defensa y el medio campo. Pero lo de ¿qué necesitamos ahora? Pues que todos demos mucho más en esa faceta. Creo que tenemos jugadores suficientes, tenemos calidad suficiente, pero necesitamos que todos estén al máximo.
Bueno, pues eso es lo que dice Calderón, que ya viendo que el día 31 no había nada, pues este que ya lleva muchos años en esto, Antonio Calderón, ya se suponía que no iba a llegar nada a Salamanca, ¿no? En el último día de mercado. Al final así pasó, y refuerza a sus jugadores. Mandó un mensaje a sus jugadores diciendo, oye, no ha llegado nada, no ha llegado lo que esperábamos que llegara, el delantero, el central, etcétera, pero somos los que somos y estamos los que estamos. Y con esto tenemos que tirar. Y es el mismo equipo, pues que estuvo 7 partidos consecutivos sin perder, el que le ganó a la Ponferradina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Calderón ahí va a tener que hacer ese trabajo con la plantilla, que bueno, igual no le hace falta ni hacerlo, ¿no? Es directamente, oye, mira, estamos los que estamos, no va a venir más gente, y con esto tiramos hacia adelante de cara a la salvación, que es el objetivo prioritario de Salamanca. La salvación este año y construir de cara a la próxima temporada. ¿Se arrepiente de haber dejado marchar a ciertos jugadores antes de firmar a sus recambios? Esto ha dicho.
No, el arrepentimiento no hay, porque realmente eran futbolistas que queríamos reponer o reemplazar. Pero sí que yo hubiese esperado a tener uno para traer a otro. Pero bueno, al final se ha tomado esa decisión y se han hecho las cosas así. Y ya no hay que mirar atrás, yo no seré el que juzgue nada. Sí que es verdad que por ejemplo, incluso en el caso de Pablo, se fue un día antes de que yo pensara, el mismo Fer, pero bueno, el club ha trabajado duro y ha creído que esa es la mejor solución, y yo ahí tampoco puedo hacer nada. Yo ya di mi opinión en su momento.
Pues esa es la opinión de Antonio Calderón, que evidentemente le hubiera gustado tener más cosas, seguramente no hubiera dejado escapar a ciertos futbolistas de no saber que no iban a llegar más fichajes, al final, para cubrir las dos últimas fichas, pero como así ha sido, dice, vamos a mirar hacia adelante. Y nosotros también, así que así ve el partido contra la Darby el domingo.
Bueno, pues va a ser un partido a cara de perro. A cara de perro, porque es un equipo que está también en la zona baja de la tabla, que quiere sumar puntos para salir de ahí. Es un escenario complicado porque es un campo de acero sintético con dimensiones reducidas, y entonces va a ser difícil jugar ahí. Vamos a tener que estar muy concentrados en la segunda jugada, en el balón parado, en las transiciones rápidas, pero veo al equipo con mucha confianza en hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado.
Dice que su equipo, que el Salamanca, está herido en el orgullo, normal, después de palmar con el Burgos.
El equipo, claro, está fastidiado porque se nos fue el partido, no porque el Burgos aprovechara a lo mejor un balón parado que era uno de sus fuertes, sino que nosotros, en una mala toma de decisiones, en un balón hacia atrás, pues le dimos la opción de hacernos un gol, con lo que eso luego conlleva, que sabemos que el Burgos en los últimos partidos está muy duro en defensa, y el equipo está con ganas de que llegue el domingo para, de nuevo, además fuera de casa estamos sacando buenos resultados, como venimos mostrando, y pues recuperar esa pérdida que hemos tenido en el último partido con Burgos.
Capítulo de bajas, que las hay para la Darby esta son.
Tyson se está incorporando con el grupo, estamos pendientes de que los doctores den el alta médica, pero ha entrenado bastante bien ayer y hoy. Carpio todavía creo que le queda una semana, y después Sergio Molina tiene una pequeña molestia en la rodilla, y vamos a valorar mañana como si es capaz de llegar o no. El resto está todo bueno, y la de Obusu por amonestaciones.
El domingo a las 12 ese partido se Unión a Darbe contra el Salamanca en el García de la Mata en Madrid. Desde las 12 menos cuarto arrancamos en el tiempo de juego en Salamanca para llevaros en directo a vuestras casas, a vuestros coches, a vuestros trabajos, donde estéis, ese partido, la retransmisión íntegra de ese a Darbe Salamanca. 15 horas 50 minutos, disparadero, Tony Melgar.
El Salamanca no termina de salir de la fase yenca. Ya saben aquello de izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, hacia atrás, 1, 2, 3. Parecía, tras el buen juego y resultado en Ponferrada, parecían, ya digo, los charros, un bloque regenerado. Pero quizá aquello fue un espejismo. Este equipo no es fiable. Su juego es muy pendular. Ahora bien, ahora mal. No tiene consistencia ni credibilidad. Como aficionado, quieres ilusionarte, necesitas ilusionarte, pero no hay manera. ¿Conseguirá este Salamanca, más pronto que tarde, ser un equipo aguerrido, ordenado, atento y ambicioso? Sin duda le está costando ser un bloque estable y en alza. Con el tropezón del domingo, los charros vuelven a una etapa anterior, y no tan lejana, que queremos que erradique definitivamente. Ahora tienen dos partidos seguidos que deben de jugar como visitantes. Sería fenomenal que el equipo transmitiese señas positivas, que se exija una reactivación de manera que la hinchada pueda sentirse orgullosa y de esa manera evitar dudas sobre el futuro. Un futuro que en cuanto al trabajo de la dirección deportiva es muy peculiar, que a mí, vamos, me asusta y confirma incluso mis temores. Mis miedos, lo sucedido a lo largo de este mes, han sido incapaces de firmar esos jugadores que parecían ser necesarios o incluso imprescindibles, un 9, un medio centro y un central. Pues ya ven, nada de nada. Inútiles, que sois unos inútiles. Eso sí, se creen muy listos y se buscan la coartada de que, dicen ellos, no quieren fichar por fichar. Ja, ja, ja.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Vamos con el Guijuelo. La matinal de las 12 también el domingo se desplaza hasta la capital castellana, hacia Burgos, para jugar allí con la dirección del cántabro Manuel Poceta. Vamos a ver el partido, si se va a jugar o no. Las predicciones es que van a dar nieve para ese Burgos-Guijuelo, y a ver qué pasa. El Guijuelo y el Burgos están muy parecidos. El Burgos con 25 puntos, el Guijuelo con 28. 3 puntos le separan, luchando por esas posiciones de abajo en la tabla. Vamos con Unionistas. Para la tarde del domingo queda Unionistas a partir de las 4 y media. Su partido se juega a los puntos ante el Real Madrid-Castilla en las pistas. Lo pita Alejandro Muñiz el partido. Los de Aguirre, que están novenos con 32 puntos, los 36 del Real Madrid-Castilla, que es séptimo. Vamos a escuchar a Roberto Aguirre, que también ha hablado del análisis y el balance que hace del mercado de invierno en su equipo.
Yo no hubiese preferido que no hubiese ningún movimiento. Al final sabido, y bueno, entiendo que los que se han ido, pues bueno, era su deseo. Yo creo que nosotros hemos facilitado también, hemos puesto dificultades, porque entendemos que cuando alguien se quiere ir, pues tampoco queremos que aquí esté alguien que no esté a gusto.
Habló también del Real Madrid Castilla, que es su rival del domingo. Muy buen partido, 4:30, insisto, en las pistas. Y a ver qué piensa el Castilla.
Sí, lo que pasa que dentro de esa dinámica que puede ser más regular, menos en algún momento irregularidad, están los futbolistas que tiene. Son buenos, son futbolistas elegidos y seguramente que muchos llegarán al máximo nivel y son jugadores en ese plano individual, aunque en una fase de formación, pero que brillan.
15:55 en directo en la COPE Baloncesto.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923-21-64-61 o visita la web www.azafranal.net.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Estamos en directo en la COPE. Vamos a hablar de baloncesto porque tenemos buena noticia en Perfumerías Avenida. Ganó ayer en Sopron. No sé si muchos contaban con ello, pero lo hicieron las chicas de Miguel Ángel Ortega. 66-68 con un gran partido de Jewel Lloyd. El nuevo fichaje, 19 puntos, 5 victorias, 6 derrotas. Tiene ahora mismo Avenida en la Liga, que está sexto en la clasificación. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si para ti fuera una sorpresa o no, pero desde luego la victoria es importantísima.
Sí, una victoria para coger moral, sobre todo, y para engancharte todavía a una posible clasificación, ¿no? La verdad es que, viendo sobre todo los tres primeros cuartos, fue espectacular en la Avenida. La vuelta de Ortega ha sido un revulsivo y el fichaje de Lois, pues también. Y aunque el partido se acabó igualado y terminó con un tanteo escaso, durante tres cuartos Avenida fue muy superior a un Sopron, que nada tuvo que ver con aquel del año pasado que fue finalista de la Europea.
O sea que ya se nota la mano de Ortega, ¿no?
Sí, hombre, la mano de Ortega y la mano de un fichaje estelar, la verdad. Es que si vemos los tres primeros cuartos de esta jugadora, sí es verdad que al final el físico, el desgaste, la falta de un juego interior, donde no, en el que anduvo recambios, pues es verdad que se acercó Sopron, pero si no, incluso hubo opciones de poder llevarnos el básquet a verás y estar por encima de conjunto.
O sea que esta Jewel Lloyd también le da un toque, ¿no? Le da, vamos, un toque muy importante a Avenida, evidentemente. Ayer se hizo un partidazo absoluto y que por estos primeros partidos, sobre todo el de ayer, de mucha exigencia, parece que puede ser lo que nos prometieron, ¿no?
Mira, sobre todo lo que aporta es algo que lo decíamos en el día de ayer, ¿no? Ya no está la defensa contraria centrada en Silvia en los minutos finales, sino que ahora tenemos una jugadora que es capaz, que tiene uno por uno, que tiene el lanzamiento exterior y que sabe jugar bien el pick and roll, que al final, con jugadoras como Angel, con jugadoras como la propia Luna o el 4, se siente muy, muy cómoda y es una jugadora muy, muy versátil que puede ayudarnos en la línea, en cualquiera de los tres puestos de la línea exterior nos puede ayudar.
Borja, para cerrar, 5 victorias, 6 derrotas, son sextas en la liguilla. Esta victoria te da un poco de aire, ¿no? ¿Compensa alguna derrota ahí en casa fea?
Sí, pero yo hacía cálculos, miraba si Riga pierde con Olympiacos y a ver el triple empate. Es muy complicado, la verdad es que yo hacía cálculos y no sé qué preferimos. Sigo diciendo que no estoy muy por la labor de intentar ser cuarto este año. A lo mejor lo que hay que buscar es intentar ser quinto, pero tampoco es fácil, porque como hay un triple empate y Riga está una victoria arriba, aunque es verdad que tienes el básquet, haberás perdido, va a estar todo muy igualado. La semana que viene nosotros recibimos a un rival que tenemos que ganar. Veremos a ver si Riga es capaz de ganar a Olympiacos y a partir de ahí yo creo que será más cómodo hacer números.
Borja Barredo, un abrazo.
Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Agenda. En fútbol tercera división, el domingo a las 5 Arandina Santa Marta, en regional de aficionados. Para el sábado un partido, Cisterna Peñaranda, y para el domingo River Ciudad Rodrigo, Béjar Navarre, Sergar Salamanca B. Y ya está, división de honor juvenil, Leganés Santa Marta, Liga Nacional Juvenil, Santa Marta Cultural Leonesa. En segunda femenina, el domingo a la 1:30, Atlético de Madrid, Salamanca. En fútbol sala segunda B, sábado 5:30, Leis Pontevedra Albense. Y en tercera división, sábado a las 6:30, Confitería Gil Medinense. En Liga Femenina hay una avenida, Araski el domingo a las 12, hoy a las 8 y media CB Tormes Navarra y mañana a las 7 Carvajosa Cuye. Y en balonmano Safa MedLife San Alonso Ciudad de Salamanca mañana a las 6 de la tarde. Que tengas buen fin de semana, nos escuchamos el domingo, tiempo de juego en Salamanca. Adiós.